música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todo Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Niemann Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires para toda Iberoamérica, Juan Domingo Palermo. ¿Qué son los países de Iberoamérica? Son estados de América y de Europa de lengua española y portuguesa. Por ejemplo, Andorra, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Y saludamos a nuestros amigos de la isla de Gran Canaria y de Miami también, que nos están acompañando. Este Observatorio del Trabajo tiene como objeto unir a las personas, a las instituciones y a las empresas de la región de Iberoamérica. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? El programa de gestión humana en las organizaciones de este mes de agosto del 2024, en el que vamos a dar en exclusiva el adelanto de la temporada número 22 de Foro de Recursos Humanos. Y el próximo mes iniciaremos entrevistas con la organización más importante del mundo de recursos humanos, DCH. Pueden ingresar a Foro Recursos Humanos en www.fororecursoshumanos.com y en DCH www.orgdch.org y conocer sobre estas dos grandes instituciones, una de comunicación y la otra de empoderamiento de directivo de grandes empresas como es DSH. Así que hoy Francisco García Cabello nos va a adelantar la temporada 22 de Foro de Recursos Humanos. También con nosotros, como siempre, iniciamos nuestro Observatorio del Trabajo con el doctor Bernardo Klitzberg, que nos va a hablar sobre Bangladesh y el ascenso de Yunus a primer ministro, esta gran nación con 160 millones de habitantes, que tiene a este gran líder que creó el Banco de los Pobres para que la mujer pueda ser emprendedora, empresaria y esté empoderada. Así que con ellos trabajaremos en conjunto. Más buenas noticias en materia de RCC y la reflexión espiritual que tiene como protagonista al Papa Francisco. También tendremos el compacto de noticias preparado por Jorge Alberto Potente y nuestro apoyo programa tras programa a esa organización que hace llegar la solidaridad para darle esperanza a la población que está pasando un momento muy negativo, que es Cáritas Argentina. Pueden ingresar a www.caritas.org.ar y donar y hacer tu acto solidario. Así que no los hago esperar más, le damos inicio a este Observatorio del Trabajo y nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klitzberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klitzberg.
Como cada Observatorio del Trabajo, iniciamos nuestro programa con el doctor Bernardo Klitzberg, el padre de la gerencia social y el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial. Él nos presenta informes sobre la responsabilidad social, pero también en esta ocasión nos da siempre buenas noticias de materia de responsabilidad social y esa reflexión espiritual que tanto necesitan las mujeres, los hombres, para tomar mejores decisiones. Doctor Bernardo Klitzberg nos va a hablar hoy sobre el caso de Bangladesh.
Querido amigo Juan Domingo, baluarte de la buena comunicación de calidad en Iberoamérica. Querido amigo, Bangladesh es un nombre que sonaba mucho en el ambiente empresarial hace unos años atrás. Desgraciadamente, porque hubo una desgracia fenomenal. Se cayó un edificio, toda una zona muy, muy poblada, donde trabajaban modistas, pequeños de trabajadores que formaban parte de una empresa importante. Bangladesh es uno de los mayores exportadores de ropa barata y de ropa en general. Bangladesh tiene 170 millones de habitantes. Estamos hablando de uno de los países más poblados del mundo entero. Y murieron en ese... no es accidente en realidad, porque simplemente los dueños de esa gran empresa no la mantenían, no hacían mantenimiento, entonces en algún momento se iba a caer todo. Y las obreras le previnieron unos pocos días antes que se estaba por caer todo, porque no querían gastar en mantenimiento. Y los dueños le echaron la culpa a los clientes. Vendían a algunas de las mayores tiendas internacionales que a su vez no querían gastar tampoco en mantenimiento. Entonces lo pagaron las familias, miles de familias que perecieron en el accidente. Bangladesh es de nuevo ahora una palabra, pero con otra connotación positiva. Las grandes organizaciones de obreros textiles y de productores textiles le pusieron mucha presión, Amnistía Internacional, todos a Bangladesh para que el gobierno interviniera. Pero el gobierno era una dictadura, y esa dictadura cayó la semana pasada, una dictadura de 25 años. Comandada por una mujer, Sheikh, implacable, que solo jugaba a ganancias para ella, su familia, el partido, el gobernante, y todo lo demás les importaba muy poco, y a los pequeños, a los grandes comerciantes de estas tiendas que traficaban con la salud y con la seguridad mínima, no los iba a molestar porque necesitaba el apoyo de ellos para continuar la dictadura y cobrar. Y en su afán de cobrar y cobrar, la Sheikh tenía presos en las cárceles a todo aquel que dijera algo en contra, o torturado, o desaparecido, etcétera. Y lanzó un decreto que Bangladesh tiene una altísima desocupación, lanzó un decreto que iban a crear una serie de puestos en el sector público, pero reservados solo a la familia gobernante y al partido gobernante, a los altos cargos del partido gobernante. Los estudiantes, cansados de la dictadura y de su arbitrariedad total, se lanzaron a la calle a protestar. Y salió en los diarios de estos días una y otra vez oleada de estudiantes protestando. Y la Sheikh recurrió al único recurso que usaba, que era la represión. Y reprimió ferozmente, y murieron 100 estudiantes, y después murieron 200, y finalmente ella ya había matado a 400 estudiantes, una carnicería, pura represión, pero los estudiantes esta vez no la dejaron en paz, y siguieron peleando, y se produjo algo que normalmente sucede al revés, que es que los militares jóvenes, la alta oficialidad joven, se dio cuenta que esto no podía seguir y le retiró el apoyo a la gobernante y la echó del país. Se tuvo que ir en un avión de emergencia de la noche a la mañana con toda su familia, a ver si le dan asilo primero en la India y después en Inglaterra, pero va acompañada de su fama de torturadora y de dictadora, y de inmediato formaron una junta de gobierno. Todo el mundo creyó que iban a formar una junta de gobierno de militares, pero no, sorprendieron, formaron una junta de gobierno con todas las representaciones de todos los sectores de la sociedad, y le pidieron que se ponga al frente de esa junta de gobierno a la única persona que todo Bangladesh creía, que es Mohammad Yunus, mi querido amigo, el premio Nobel de la Paz, el premio por haber luchado por la responsabilidad social de las empresas y por haber creado una empresa totalmente fuera de serie, que es el Banco de los Pobres, el Grameen Bank, el único banco en el mundo que presta pequeños préstamos a los que no tienen garantías ni avales de ningún tipo. Él lo inventó, prestó solo a mujeres, abrevió por el tiempo. El banco tiene una tasa de repago del 99%, porque estas mujeres amas de casa quieren salvar a sus hijos y entonces hacen lo imposible, compran máquinas de coser, pequeñas prendas para fabricar ropa en pequeña escala, para cultivar la tierra, y logran productizar al máximo esos recursos. Ahí no hay corrupción, todo está a nombre de la mujer. Lograron crear una cultura donde los hombres tuvieron que dar paso a los derechos jurídicos de la mujer. El banco además es ficticio, es un banco sin sucursales, sin edificios, sino que se mueve con agentes de las mismas mujeres para bajar los costos al máximo. Ganaron. Hace pocos días Mohamed Yunus fue investido como primer ministro de Bangladesh. Había sido expulsado por la Sheikh, que tenía muchos celos de los premios internacionales que él ganaba y de lo que representaba para los empresarios y para los trabajadores del mundo. Y entonces lo echó del país y trató de cerrar el Grameen Bank, inventando un proceso de corrupciones que nunca habían existido. Volvió traído por todo su pueblo. Y a los 84 años, Muhammad Yunus, primer ministro Bangladesh, 170 millones de habitantes.
Impresionante, doctor Cliver. Nosotros conocimos a Yunus por intermediación de Jorge Potente, quien hace el compacto de noticias y con quien iniciamos este observatorio, y con esa idea presentamos fuentes que inspiraron a las autoridades a crear el primer banco. Aquí en la Argentina se llama Provincia Microempresas. Así que, linda noticia, Yunus tuvo ese 17 de octubre entonces. Y esta buena noticia, porque esto ya es una buena noticia en sí, ¿con qué buenas noticias en materia de RCC nos va a ilustrar en el día de hoy?
Una buena noticia argentina. Si ustedes toman el reputado periódico El País, se van a encontrar muy destacado una página entera dedicada a un productor argentino de Tandil que inventó virtualmente en El País, en esta escala, el agroecología. O sea, en lugar de producir el pan para sí y su familia y vender pan a otros, lo trató de hacer sin ningún tóxico de ningún tipo, exclusivamente con harina natural y con materias primas de la mejor calidad. Y el pan es tan bueno que hoy es uno de los más competitivos en el país. Y de Tandil se extendió, o sea, en la Argentina, frente a muchos otros panes que se producen llenos de tóxicos y de productos que hacen que se pueda producir más pan, pero de muchísima menor calidad y lesivo para la salud. Este pan que virtualmente inicia junto con la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, a la que me he referido en otras oportunidades, otra gran empresa alimenticia, cooperativa, con responsabilidad social. Así que son muy buenas noticias. Y en la Argentina. Una buena noticia más. En Corea del Sur tiene fama de ser país muy productivo. Lograron invertir también la historia, digamos. Lograron reciclar el 90% de todos los desechos alimentarios y transformarlos en materia prima totalmente aprovechable, ¿no? En lugar de tirarlos, crear grandes basurales, contaminar, encontraron los medios técnicos para reconvertirlos. Lo hace Israel también. Son pioneros en el mundo.
Importante, doctor Kliber, son estas noticias que van a inspirar seguramente a muchos empresarios y a muchos trabajadores a aportarle quizá ideas a los empresarios, porque esto tiene que ser un camino de vuelta para hacer crecer la economía mundial, pero también tener presente que tenemos que cuidar el planeta y a sus seres. Y hablando del planeta y sus seres, ¿qué reflexión espiritual tiene para hoy? Hay alguien que hablaba de la casa común. ¿Nos va a hablar sobre él en su reflexión espiritual?
Y de la casa común y de la lucha por salvar el medio ambiente, la lucha por los inmigrantes y por los desplazados y por los pobres del mundo en todas sus expresiones. Estamos hablando del Papa Francisco, pero poca gente tiene en cuenta la valentía del Papa, porque ¿qué hizo el Papa estos días? Hubo un gran escándalo en la Argentina, que es que se empezó a jugar al juego de que ¿y por qué no visitar a los criminales de guerra que mataron 30.000 personas y que fueron condenados por todas las instancias por los jueces, por los tribunales, por todas las instancias a cadena perpetua? Algunos ya han pagado muriendo en la cárcel, como los grandes criminales como Macera, Videla, etcétera. Estos días salieron algunos diputados a visitarlos, a ver cómo andaba Astiz, que se infiltró en los grupos de Plaza de Mayo, fingiendo tener un familiar para denunciarlos desde adentro y entregarlos desde adentro. Y entre otras cosas, entregó a varias monjas francesas que fueron asesinadas, tiradas al mar desde los aviones, etc. Astiz fue condenado a cadena perpetua. Astiz es un ser humano muy despreciable. Pero aparecieron estos que le fueron a rendir homenaje y a lanzar una campaña que insinúa el indulto a Astiz y otros monstruos de las mismas características. ¿Y qué hizo el Papa? A su manera, el Papa se reunió en Francia con las sobrinas de las monjas que fueron hechas desaparecer por Astiz para rendirles homenaje. Fue a visitarlas personalmente para rendirles homenaje y a decirles: vuestras tías, yo las conocí cuando yo era cardenal, y antes que fuera cardenal, siempre acudían a ayudar, siempre estaban dispuestas a ayudar y me ofrecieron ayuda y me dieron ayuda. Yo las conocí, eran de los seres más nobles que he conocido en mi vida, por eso vengo acá a rendirles homenaje y a decirles: no se duerman, peleen, porque esa injusticia no se puede cometer. Eso es entregar a la Argentina al infierno. Enseñanza, defender los derechos humanos, defender el crédito a las mujeres pobres. De paso, Junts ha nombrado ministros en el nuevo gabinete a varios estudiantes brillantes, ministros. Defender el agroecológico. Hay mucha tarea que hacer.
Muchas gracias, doctor Bernardo Kliber. Le recuerdo a la audiencia que pueden escuchar al doctor Kliber todos los martes aquí en El Nicho, en su sección de responsabilidad social empresarial, como también lo pueden leer en la sección de responsabilidad social empresarial de www.elobservatoriodeltrabajo.org. Nos vamos al compacto de noticias.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Crece el número de pobres e indigentes según la UCA. El índice de pobreza en la Argentina llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3% durante el primer trimestre de 2024. A estas preocupantes cifras llegó el Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina, tomando para su análisis microdatos de la encuesta permanente de hogares publicados por el INDEC. El aglomerado urbano más pobre del país es Gran Resistencia, Chaco, donde el índice trepa al 79,5% y la indigencia escala al 38,6%. A su vez, la provincia de Formosa registra un 72% de pobreza, mientras que Santiago del Estero, La Banda, tiene a casi el 30% de sus pobladores sumergidos en la indigencia. La mayoría de las regiones sufre niveles de pobreza superiores al 50% y de la indigencia por encima del 15%. En comparación con el cuarto trimestre de 2023, los pobres abarcaban el 45,2% y la indigencia el 14,6%. Si bien los motivos del agravamiento de la situación social son varios, según el observatorio, las diferentes devaluaciones del peso y su impacto en los precios, sin que haya ocurrido una suba de salarios que lo compense, serían las causas principales. Pese a la volatilidad de su mercado, las criptos siguen avanzando. Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más prestigiosos de Wall Street, ha dado un giro histórico en su postura hacia las criptomonedas al anunciar que comenzará a ofrecer fondos cotizados en bolsa de Bitcoin a sus clientes. Esta decisión representa un giro de 180 grados para la firma, que inicialmente se mostró escéptica hacia las cripto. La decisión podría tener un efecto dominó en la industria financiera. Como uno de los bancos más influyentes en Wall Street, su movimiento podría animar a otras instituciones. También podría contribuir a legitimar aún más al Bitcoin como clase de activo entre los inversores institucionales. Sin embargo, el mercado de criptomonedas experimenta una volatilidad significativa, con opiniones divididas sobre el futuro a corto plazo de esta moneda virtual. Crece el nivel de burnout entre los trabajadores argentinos. La sobrecarga de trabajo y la sensación de insatisfacción profesional generan lo que normalmente se conoce como burnout, que es un tipo de estrés relacionado con el trabajo que se evidencia con un estado de cansancio físico o mental, aunque también implica la ausencia de motivación, la pérdida de identidad personal y una baja o nula autoeficacia. En la Argentina, uno de cada cuatro trabajadores no pueden relajarse después de su labor, y uno de cada tres se siente tan cansado después de su jornada que no puede realizar cualquier otra actividad. Estos datos se desprenden de un relevamiento que realizó el Observatorio de Tendencias del Insight 21, perteneciente a la Universidad Siglo XXI. El estudio, que analiza periódicamente los niveles de felicidad y bienestar de la población local, reveló que el 63,4% de los argentinos están disconformes con su situación actual y solo la mitad de los consultados se siente satisfecho con su vida profesional. El burnout y la baja felicidad no solo afectan a la calidad de vida de las personas y la cohesión social, sino que también repercuten en la productividad de los trabajadores y en su eficiencia laboral. Si se tienen en cuenta los datos históricos, este estudio se realiza desde el año 2018, hubo un incremento en el grado de estrés y agotamiento emocional. Las personas entre 50 y 59 años son las que representan el sector con mayor nivel de burnout superior a los demás grupos etarios, además de ser los menos felices. En tanto que los jóvenes entre 18 y 29 años son el único grupo etario que mostró un aumento en los niveles de felicidad respecto a relevamientos anteriores.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo, y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Súmate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, hoy tenemos el programa de gestión humana en las organizaciones y como solemos hacer siempre una sección todos los segundo martes de cada mes, hacemos una columna con el Foro de Recursos Humanos. Pero hoy nos vamos a detener a reflexionar para que él nos adelante lo que va a suceder en la nueva temporada, la temporada 22 del Foro de Recursos Humanos, que inicia ahora en el mes de septiembre. También, ¿cuáles son las claves para este año en el sector de los recursos humanos? Y el evento cuatrimestral que ellos suelen hacer del Foro de Recursos Humanos, dónde va a ser, qué se trae, cuáles son los ejes temáticos. Y les digo a nuestra audiencia que ustedes que son directivos de recursos humanos o son empresas que están vinculadas a la cadena de valor de recursos humanos, que pueden conectar con este Foro de Recursos Humanos que está todos los días lunes en Capital Radio, allí en esa radio tan importante en el barrio de Chamberí, allí en la zona de Almagro, en la calle Almagro. Pueden conectarse con este foro y trabajar y pensar en cómo potenciar a las personas en las organizaciones, cómo potenciar la estrategia directiva de recursos humanos. Así que estos eventos in company que suelen hacer, que tienen tanta repercusión en lo interno como en la marca empleadora de las compañías. ¿No es así, Francisco, que se viene la temporada número 22?
Saludos, Juan Domingo Palermo. Saludos a todos los seguidores del Foro de Recursos en Latinoamérica y especialmente en Buenos Aires, en Argentina. No sé si llegamos bien desde donde estamos hablando, Juan Domingo.
Muy bien, llegamos. ¿Dónde estamos ahora, Fran?
Bueno, estamos saboreando la reflexión, como yo digo, porque no se para de pensar. Aunque se desconecta, no se para de pensar desde un lugar emblemático del sur de España, desde la costa gaditana, muy cerquita, Juan Domingo, en España, de Sevilla, de Cádiz, muy cerquito, con un aroma a salinas, con un aroma a mar y también con un aroma muy andaluz, muy cercano a la desembocadura del Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda, desde donde hablamos a todos los seguidores de tu programa del Observatorio del Trabajo en Argentina. Decías tú la importancia de las claves también del foro. ¿Qué vamos a hacer este año en el foro de recursos humanos? Diría que intentar continuar lo que llevamos haciendo los últimos 21 años. Esta es la temporada número 22 del foro de recursos humanos. Celebraremos este año, a partir de enero, el encuentro número 22 del foro de recursos humanos, temporada 22, que arranca en septiembre, el 2 de septiembre, donde vamos a tener invitados muy especiales que iremos promocionando la última semana de agosto. Los contenidos van a ser una clave fundamental, claves de diferenciación de cualquier medio de comunicación que se dedique a la especialización como eje fundamental. Intentar que esos contenidos sean creativos, innovadores, relacionados cada vez con personas y empresas. Aquí las grandes audiencias son las empresas con muchísimos empleados, con pequeñas y medianas organizaciones también, pero empresas de distintas zonas de España, del IBEX o no, del IBEX 35 o no, pero que son numerosas en empleados. Esos son los seguidores, esos son los oyentes del foro de recursos humanos, que necesitan un espacio de contenidos que se reconvierte, como tú sabes muy bien, en un espacio de podcast, a través de un canal de YouTube que iremos potenciando a lo largo de este año 24, temporada 24-25. Ese es un objetivo también del foro, innovar en nuevos canales de comunicación, o dicho de otra forma, innovar en la especialización de esos canales o nuevos canales de comunicación. Por ejemplo, un YouTube cada vez más especializado en recursos humanos, utilizar podcast de diferenciadores, tanto en el fondo como en la forma, y buscar nuevos contenidos y nuevos espacios de conexión virtual también, que no se olvidan. Ya hace unos años que pasamos la pandemia, donde tuvimos que ser muy creativos, y el foro se reforzó con todas esas ideas fundamentales. Estos son los objetivos fundamentales, ganando en audiencia. En esta semana vamos a llegar a los 55.000 seguidores solo en LinkedIn, con el más de 8 millones de impactos anuales en todos los contenidos, sumando el Estudio General de Medios, sumando las redes sociales, sumando Twitter X, sumando Instagram, sumando todas las redes sociales. Es impresionante la responsabilidad también que tenemos los hombres y mujeres que nos dedicamos a todos estos temas, porque hablamos de cuestiones fundamentales que afectan al mundo de las personas, al mundo de las empresas. ¿Habrá algo más importante en estos momentos que hablar de esos temas y revalorizar distintos contenidos que están ahí en primer plano? De todo esto hablaremos, Juan Domingo, en esta temporada 24-25, no solo de la radio, sino espacios diferentes a la radio, como son las webinars, los eventos, las sesiones privadas en las organizaciones, sesiones de formación, in-company, infinidad de cosas que hacemos desde aquí para España y que estaríamos encantados también de potenciar en otros lugares de Latinoamérica, o en un ida y vuelta en Latinoamérica, España, España, Latinoamérica.
Permanentemente, durante ya hace varios años, venimos haciéndolo, esto con Frank, contigo, con todo tu equipo, trabajando en conjunto para hacerle llegar al profesional de recursos humanos las tendencias, los grandes temas, los problemas, cómo se resuelven y qué pensamientos se van dando, porque se van dando acciones que van cambiando. Recuerdo cuando en pandemia había que poner el teletrabajo en funcionamiento y Foro de Recursos Humanos estuvo ahí acompañando, luego con lo híbrido y ahora con todo lo que tiene que ver con las dimensiones de triple impacto, ¿no? Que tiene que ver con la sustentabilidad, el tema tecnológico, con las inteligencias artificiales, que es lo que está pegando fuertemente las organizaciones, como también todo lo que tiene que ver con la salud mental, física y emocional del trabajador. Para que nuestros oyentes tengan claro esta primera parte, es importante todos los canales comunicacionales que tienen para encontrarse con estas tendencias. Pero nos gustaría que nos cuentes el propósito del Foro de Recursos Humanos, que lo moviliza permanentemente, como tú dices bien, durante estos ya 21 años y ahora en esta nueva etapa, que ya van en camino a un cuarto de siglo, Frank.
Bueno, suena así y esa es la realidad. Yo en esto somos muy sencillos y muy naturales en el Foro de Recursos Humanos, porque lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que no es otra cosa que tratar muy bien el contenido, intentar ser creativo, repito, e innovador en el contenido, con el estilo que cada uno implica, la comunicación, que hay que tener ese estilo, informando, pensando mucho en las personas, pensando mucho en las empresas y estando en primer plano en todos los asuntos que concierne a los recursos humanos. Pasa el tiempo, camino de la temporada 22, y si cabe, cada vez más ilusionado, como el primer día, no solo en el espacio de radio, que así empezó todo lo del Foro de Recursos Humanos, sino en todo lo que rodea la plataforma 360 del Foro de Recursos Humanos, con los contenidos, con todas las webinars, con toda la parte de formación, con todos los eventos grandes y pequeños, con todos los eventos regionales, que por cierto iremos este año a Barcelona, estaremos en Andalucía con novedades, estaremos en Valencia, estaremos en distintos sitios intentando aportar ese valor diferencial que es el contenido. Es muy difícil realmente trasladar eso a las personas, a las organizaciones, si no cuentas, que es lo que quería incidir, con colaboradores, con equipos, con personas, con empresarios, con directivos que están ahí también al otro lado y que reflexionan con nosotros en todas las plataformas del foro y que hacen posible ese contenido. Yo quiero agradecer a todas esas personas, promotores del foro, cada vez más patrocinadores, personas que se acercan desde distintos lugares, incluso también de Latinoamérica, preguntando por el Foro de Recursos Humanos, el cual se enriquece con todas las opiniones de todos, y evidentemente sería no realista no contarlo con esos cada vez más seguidores que, por ejemplo, en LinkedIn nos tienen sorprendidos con prácticamente esos 55.000 seguidores solo del Foro de Recursos Humanos, sin contar los que tenemos todos los que intentamos aportar algo a esta función. Yo creo que eso se da uno cuenta cuando hace encuentros tan interesantes como hemos hecho este año, del encuentro anual en Iguay, la gala de recursos humanos en compañía de DCH, de WTC. Se van consolidando espacios en los cuales hay que seguir, y ese es el propósito fundamental del foro: aportar servicio allá donde estemos, desde el contenido, desde el valor diferencial, desde la creatividad, aportando sobre todo protagonismo a las personas y sobre todo también a las empresas. Juan Domingo,
hablamos de clave para este año y nos estás dando ya varias claves, pero dijiste algo que me interesaría quizás poner en relevancia, que me parece que puede ser de gran valor, Francisco. Tú hablabas que este año van a estar en regiones como Andalucía, como Barcelona, como Valencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que destaca? ¿Cuál es el valor añadido que destaca el talento andaluz, el talento en Barcelona y el talento en Valencia? ¿Por qué esta diferenciación y este empoderamiento al talento de estas regiones de España, ¿no?
Bueno, es muy interesante, lo llevamos trabajando muchos años. El talento es talento, allá donde esté, en Latinoamérica, en España, en Andalucía, en Cantabria, en Barcelona, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana. El talento es talento, y para el talento hace falta ese conocimiento, ese trabajo, esa constancia, esa fortaleza y esa chispa que hay que transmitir en el talento. Lo que sí es verdad es que cada región aporta un talento, un valor diferencial distinto, fruto de la historia, del hacer, de las formas de hacer y de trabajar de esa región, del tipo de empresa, del tipo de empresarios, de empleados, de trabajadores, de directivos. Yo creo que hay un tono muy interesante. ¿Qué es lo que queremos destacar de cada región cuando en octubre estemos en Valencia, estemos en Andalucía, estaremos en Sevilla este año, en Málaga, en Granada, cuando estemos también en Barcelona antes de finalizar el año con el UNCIM? Vamos a intentar hacer tipología de eventos diferentes donde las regiones puedan aportar. Al final estamos hablando de España, los recursos humanos no es que estén solo en el Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, ¿no? En distintas regiones hay entidades y regiones pequeñas que hacen su forma de hacer de los recursos humanos que si quieres hablamos de las claves fundamentales de este año, lo que me parece a mí va a ser en lo que van a trabajar fundamentalmente los directores de recursos humanos.
¿Y cuáles son esas claves donde el director, el líder de recursos humanos, el líder de equipo de recursos humanos, pero fundamentalmente, como tú dices, el directivo, cuáles son esas claves que tiene este líder, que tiene como objetivo y como cliente a toda la compañía, porque son las personas todavía quienes mueven y movilizan a las organizaciones, ¿no, Frank?
Sí, sobre todo, lo que va a ser protagonista, lo que va a ser, si quieres, noticia en este entorno de periodismo especializado, de personas, de empresas, lo que va a ser más noticioso, o vamos a intentar hacer noticioso desde el Foro de Recursos Humanos, es saber cómo están las organizaciones españolas, cómo están las empresas, las personas en nuestro país. Para que podamos contestar eso, hay que pasar por el estado de salud de las personas, que ya sabes que después de la pandemia cogió un protagonismo muy interesante. Estoy hablando del bienestar, que en mi opinión va a ser, hablo del bienestar, de otro tipo de bienestar, no solo de la felicidad, del estar a gusto en las organizaciones, sino el preocuparse más por esa salud mental que se está produciendo en muchas organizaciones en España, especialmente, que está provocando un nivel de absentismo en las organizaciones importante, especialmente en grandes organizaciones del IBEX 35, según los datos que nos llegan, que son preocupantes. Esa ansiedad, ese nivel de estrés de las organizaciones, hay que cuidarlo, porque todas las organizaciones y todos los empleados quieren trabajar en grandes organizaciones, las organizaciones quieren grandes empleados, y eso se llama talento, y eso se llama selección, y eso se llama, si quieren utilizar la palabra, retener o fidelizar, y cuenta mucho todos estos aspectos de bienestar, que sin duda alguna van a ser los que van a estar en la primera posición de trabajo del director de recursos humanos. Todos sabemos que el salario, el talento y la salud van a ser los tres temas fundamentales en el mundo de las personas, de las empresas, en esta temporada 24-25, sabiendo que las empresas, hablando de employer branding, de bienestar y de talento, tienen que hacer un esfuerzo de obtener buenos resultados y definir muy bien la oferta de valor de las organizaciones, para que cada vez quieran trabajar más personas en determinadas organizaciones, cada vez se vayan menos, nivel de rotación sea menor, y sea atractivo trabajar en una organización, que se puede ser feliz, ¿eh? evidentemente animo a ello, pero es algo más que la felicidad lo que vamos a trabajar este año. Y el foro de recursos humanos vamos a estar muy cercanos, como digo, al bienestar.
Sí, bueno, bien, eso es muy importante, Fran, este mensaje para el directivo, para el líder de recursos humanos, este tema del talento, primero el salario, el talento y lo emocional. Y para finalizar esta entrevista tan linda que tú nos dejas, me gustaría que con tiempo puedas dar un mensaje específico al directivo de lo que vos ves como experiencia, de cuál debe ser quizás la mentalidad que debe tener en este tiempo el directivo de recursos humanos en la conexión con el comité de dirección y también cómo mover a esos trabajadores a ser más efectivos, ¿no? Porque hablamos de salud, hablamos de salario, pero también hablamos de qué es lo que todos tenemos que brindar, que es nuestro trabajo, nuestro quehacer para mover a la organización a su objetivo, ya sea el que tenga, ¿no?
Sí, yo creo que en esto solo hay que pensar un poco y pensar que cada organización, si no, no estaríamos diciendo del todo la verdad. Y aquí tenemos que ser muy, muy claros. Todas las organizaciones se mueven por una serie de objetivos, valores, cultura y efectivamente también una cuenta de resultados, pero dejando al margen que esto es lo importante y los resultados que se puedan obtener, el directivo que punto número uno sea un líder natural, cercano a la organización, que maneje un nivel de exigencia y un nivel de naturalidad y de bienestar en la organización, será un líder pues mucho más asentado, que pueda movilizar más a los mandos intermedios y a los empleados de las organizaciones. Evidentemente hay un punto segundo, que es el esfuerzo, entendido el esfuerzo como no trabajar mucho más, sino de forma más eficaz, sabiendo que hay que trabajar evidentemente para obtener resultados, y que el esfuerzo sea entendido por todas las generaciones como un valor en alza y no como una exigencia ni como un nivel diferenciador en las organizaciones. Todo el mundo entra en las organizaciones con los mismos máster, con las mismas carreras, aunque haya diferentes máster y distintas carreras, pero hay que tener ese pozo de saber aguantar en las organizaciones el tiempo que uno quiera, porque todos los resultados llegan si uno tiene esa paciencia y ese esfuerzo se pone en primer plano. Nada llega a través de varitas mágicas. Y luego un aspecto que no podemos abandonar, pero lo digo en tercer lugar, que es el reskilling, todo lo que es la formación directa que se desarrolla en las organizaciones. Creo que es muy, muy importante para mantener la frescura y sobre todo el nivel de actualidad en los temas que cada empresa, según el sector, sean pioneros, y va a ser ese un tema importante. Luego, si quieren, pues están ahí todos los temas de recursos humanos también, el salario, la retribución, las jornadas que ya saben, se quieren poner en España, trabajar menos en distintas organizaciones. En fin, hay muchas formas de afrontar la actualidad, pero sin duda por la parte empresarial el bienestar va a ser una de los puntos claves, que está unido al talento, y la reducción de jornada por la parte más política y de relaciones laborales será otro tema que marque un poco los hitos de este final del 24, principios del 25 aquí en España, y que me imagino tendrán un paralelismo y una forma similar de ser trabajados también en escenarios latinoamericanos, ¿no, Juan Domingo?
Los desafíos del trabajo son los mismos casi en todo el mundo, porque hay que cuidar al hombre, hay que cuidar al trabajador, y él lo dijo todo, Francisco García Cabello. Nos adelantó en exclusiva: lo que traerá el Foro de Recursos Humanos en la temporada que empieza ahora, en septiembre, la número 22. Y nos dio estos mensajes para que el líder de Recursos Humanos, los colaboradores del equipo también, puedan alinear esto con estas reflexiones que nos trajo. Así que recuerden, polo de recursos humanos.com, ahí tienen la website y todas estas plataformas que él nos indicó camino al 25 aniversario. Este año es el número 22, queda menos para el 25. Gracias, Francisco.
Bueno, García Cabello. No corramos, vayamos disfrutando también con todo lo que hacemos. Un placer hablar desde esta España de verano todavía para todos los hombres y mujeres de Latinoamérica, del mundo, de las personas.
Porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.